Bienvenidos a esta edición especial de Foro, los mejores segmentos del año. Les saluda Gonzalo Abarca.
Issued a statement of administration policy.
Some of the best and the finest.
Varios temas dieron mucho de qué hablar este 2018 y sería imposible resumirlos en 30 minutos. Sin embargo, tres que ciertamente ocuparon las primeras planas de los periódicos en las Américas fueron la libertad de prensa, la corrupción y la inmigración. María Peña, corresponsal de prensa, Iván García, analista conservador, y Luis Botello, vocero del Centro Internacional de Periodistas, nos acompañaron recientemente para hablar de la coerción a los medios. Empiezo contigo, María. Como periodista, personas que has entrevistado a expresidentes de Estados Unidos, el libro de Bob Woodward, ¿es éticamente aceptable un libro prácticamente basado en anónimos?
Bueno, es que tienes que entender por qué lo escribió y cómo lo escribió. Este es un señor que tiene una buena reputación. Él obviamente ya se tumbó al primer presidente con su destape del escándalo del encubrimiento de Watergate. Hizo que Richard Nixon renunciara antes de enfrentar un posible juicio político. Entonces, es una persona de mucha reputación, ganador de Pulitzers. No es una persona que va a arriesgar su reputación y su credibilidad con fuentes no fundamentadas. Obviamente no son fuentes anónimas para él.
Él dice tener las grabaciones.
Bueno, es que sabemos por otros libros que ha escrito que sí las tiene. Entonces, él, porque no es el primer libro que escribe ni el último, ha escrito muchos libros para explicar los procesos del gobierno, cómo funciona o cómo no funciona el gobierno. Podemos hablar mucho sobre las ventajas y desventajas de usar fuentes anónimas. Una ventaja, obviamente, es que una fuente anónima te va a hablar libremente, sin temor a represalias, sin temor a que vayas a exponer su identidad. La desventaja, obviamente, es que cada persona tiene una agenda particular o un punto de vista particular y tú tendrías que corroborarlo con otras personas.
Claro, pero fíjate que el presidente o los allegados del presidente, todos han negado que hayan sido. Iván, tú, que eres precisamente uno de los voceros del presidente Donald Trump, el libro ataca fuertemente al presidente, lo pone como una persona incapaz de estar en la oficina oval. Pero lo más peligroso, una persona que es en realidad una amenaza a la propia seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Tu opinión?
Bueno, es totalmente lamentable. No vemos una coordinación de parte de la izquierda. Cuando sueltan el libro, cuando sale el op-ed del New York Times, justo en coordinación con el tema de las audiencias para Kavanaugh.
¿Tú crees que es algo premeditado?
Por supuesto, mira, Bob es una persona totalmente descreditada hace un montón de tiempo. O sea, ya vemos todos los libros de la administración de Reagan, que saca libros anónimamente de todos los presidentes. No nos vamos muy lejos, pero también contra presidentes demócratas, donde también los presidentes y los staffers han salido negando que es mentira y son ficción y son creaciones. Yo la dejé hablar. Entonces yo creo de que el tema acá es de que simplemente el señor escribe ficción, ¿no? Entonces escribe un tipo de novela, de novela romántica de izquierda, antipolítica, y eso es lo que le gusta, ¿no? Y a la prensa le encanta cuando le toca golpear a un presidente republicano.
Iván, bueno, fíjate, rápidamente, el libro empieza, es increíble cómo empieza, porque empieza con Gary Cohen prácticamente llegando a la oficina del presidente, el Resolute, a traer un decreto donde el presidente estaría prácticamente quitando un tratado con Corea del Sur, que es un aliado principal. El mismo Cohen dice, de acuerdo al libro, que lo tuvo que hacer en aras de la seguridad nacional. Ahora te pregunto, Luis Manuel, tú que eres periodista, tú que eres profesor, tú que tienes aquí en el Centro Internacional de Periodistas, la reputación de Woodward, ¿qué te parece el libro? ¿Tu opinión?
A mí me parece que es un libro atinado. Yo creo que es lo que él hace. O sea, se ha caracterizado precisamente, como dice María, por el prestigio de las investigaciones y de los libros que ha sacado. No creo que tenga nada que ver con un plan premeditado. Es algo, parte de su trabajo se ha sido demostrado y prueba está de que es una persona que ha ganado varios Pulitzer, es una persona probada, ha mostrado en el libro documentos, cartas que documentan todo lo que ha hecho. Entonces, yo creo que esto es parte del periodismo. Es un periodista veterano, ha demostrado con incluso el mismo presidente Trump ha señalado que yo respeto, tú siempre has sido justo conmigo. Él lo grabó muy, muy bien, la grabó la conversación. Correcto. Entonces el presidente, obviamente, antes de conocer el contenido del libro, le dice... Tú has sido bastante justo siempre, porque claro, ahora lo critica.
Claro. Pero es que obviamente lo critica porque hemos visto todo un patrón y obviamente el presidente Donald Trump no es el primero. Obama tampoco era necesariamente amigo de los periodistas. Él también criticaba la forma en que lo cubríamos a él. En el caso de Trump es un poco más acentuado porque vemos que cuando no le gusta una cobertura, de repente resulta que es noticia falsa, fake news. De repente resulta que los periodistas somos enemigos del pueblo. Eso nunca había pasado con ningún otro presidente. Otra cosa es que en privado digan que el periodista X es una M o lo que sea, pero nunca públicamente de una forma tan tenaz y consistente hemos tenido ataques de la presidencia contra el periodismo. Entonces, es muy curioso que hablen de teorías de conspiración que no existen. Simplemente es un presidente que cuando no le gusta una cobertura son noticias falsas y cuando le gusta, como es el caso de Fox News, entonces resulta que Fox News tiene la verdad absoluta y lo trata como una Biblia. Entonces, no se puede tener las dos cosas. Porque él, por otra parte, tampoco le da acceso a los medios que a él no le gustan, obviamente. Entonces, no se puede quejar si encima no les da acceso.
Bueno, Trump ha respondido y ha tenido más ruedas de prensa y ha hablado más abiertamente con cualquier prensa que Obama.
Eso
Obama
atacó,
Obama atacó directamente a Fox News. Usó el Departamento de Justicia para atacar a Rosen. Usaron el Departamento de Justicia para atacar al AP. Entonces, son cosas reales que no son ciertas. Que está diciendo, ¿no? La administración anterior estaba en la cama con la prensa de izquierda y lo único que hacían era le alababan y le reventaban cohetes todos los días. Bueno, y ahora que Trump es presidente, es muy simple.
Tú dices que la izquierda prácticamente está haciendo una campaña de desprestigio de Obama.
Por supuesto, eso es 100% claro.
Al contrario,
pues entonces la prensa conservadora está en la cama con él, mira, avanzando una agenda sesgada también.
Precisamente cuando se tienen una democracia, este debate es sano. Siempre ha sido importante la tensión que debe existir entre los gobiernos y la prensa. Eso es sano. Si tuviéramos todo bien, yo me preocuparía, pero es parte de la democracia. Sin embargo, yo creo que sí, la intensidad de los ataques por primera vez han sido
personales
y sobre todo ataques sin precedentes, o sea, de llamar a la prensa enemigos
de la gente. Es
un tema así preocupante y por eso la prensa tiene que hacer un trabajo mucho mayor de escrutinio público. Mira, cuando llega el presidente Trump a la presidencia, lo primero que hacen los medios es, bueno, este es por primera vez tenemos un presidente que no solamente es un presidente no tradicional, pero sin embargo, y también tiene negocios, no solamente en Estados Unidos, sino en muchos países.
Correcto.
La prensa seria lo que hace es reforzar su sala de redacción con periodistas de investigación que puedan hacer frente a ese tipo de cobertura.
Que puedan tener los documentos.
Que puedan tener los documentos. Y eso es lo que está ocurriendo, claro. En otros países donde no existe una tradición de prensa independiente y libre, al contrario, la prensa se retrae, se autocensura y da la apariencia de que no ocurre nada. Aquí estamos viendo una prensa que está dispuesta a arriesgarse para poder hacer que la Casa Blanca sea más transparente.
Bueno, imagínate tú que más de 300 periódicos se sumaron recientemente el mes pasado a lanzar editoriales defendiendo la libertad de prensa.
La libertad de prensa será en 2019 un tema tan álgido como lo fue en 2018.
La voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información
balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Interesé de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Otro tema que dio mucho de qué hablar este año fue la corrupción en las Américas. En foro invitamos a la doctora Delia Ferreira, directora de Transparencia Internacional, y al doctor Carlos Ponce de Freedom House a que nos dieran sus apreciaciones sobre el tema. La corrupción no permite el desarrollo de Latinoamérica. La discusión aquí y ahora desde Buenos Aires, la doctora Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, y desde Boston, Massachusetts, el doctor Carlos Ponce, director del programa de Latinoamérica de Freedom House. Carlos, Venezuela, el país más corrupto del continente según organismos internacionales. Un país que otrora próspero, ahora está sumido en la peor crisis económica, social y humanitaria de la historia continental. Cuatro de cada cinco venezolanos viven la pobreza de acuerdo a un estudio de las tres principales universidades de ese país. La pregunta, Venezuela, ¿cómo poder sacar a Venezuela de la situación de corrupción en la que está? ¿Cuál es la esperanza que organizaciones como Freedom House pueden poner a este país sudamericano?
Bueno, lo primero que tienes que sacar el cáncer. Tú no puedes empezar un tratamiento de cáncer si no lo erradicas y lo aíslas. Y ese es un problema que tiene Venezuela, que tiene un gobierno completamente criminal operado por un narcoestado, un país fallido. La gente sigue pensando en Venezuela como un país que fue elegido democráticamente, un gobierno que no es cierto. Entonces, si nosotros no sacamos ese cáncer, no es posible avanzar. El problema de Venezuela es que es transfronterizo, porque tú podrías decir, bueno, en Venezuela son corruptos y tienen su situación humanitaria, pero millones, 2.5 millones y probablemente van a ser 5 millones de personas cruzando el puente, escapando
5 millones.
De la violencia. Y tienes un gobierno que está utilizando el narcotráfico y lava y va a otros países a lavar, como fue en el caso de Nicaragua, como es el caso de El Salvador, como utiliza República Dominicana, como utiliza a San Vincent, como viene utilizando el sistema bancario norteamericano. O sea, es claro, una corrupción transfronteriza.
Claro. Doctora Ferreira, Nicaragua, de acuerdo a su organización Transparencia Internacional, el país más corrupto del continente, seguido por Haití y luego Nicaragua. Como dice Carlos, ¿hay esperanza? ¿Se puede erradicar ese cáncer?
Primero habría que recuperar la institucionalidad y Carlos mencionaba bien el tema de las elecciones. En las últimas elecciones, la propia compañía que maneja el sistema de voto electrónico, que ha permitido muchos abusos en el tema electoral, confesó que se habían incorporado más de un millón de votos que no habían sido emitidos para fraguar el resultado de la elección. O sea que estamos con problemas desde la base misma de la institucionalidad y la carencia de instituciones sólidas, ni qué decir de una justicia independiente o de un poder legislativo que pueda poner límites. Sin todas esas salvaguardas es muy difícil empezar a erradicar la corrupción, que es flagrante en el caso de Venezuela.
Claro, bueno, y en medio de esta situación, fíjense, el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores cenaron en un lujoso restaurante en Estambul. Para muchos, la visita y el video representan el paradigma de la corrupción en sí. Desde Caracas, informa Álvaro Algarra.
La crisis de desabastecimiento en Venezuela ha incidido directamente en la popularidad del actual jefe de Estado, Nicolás Maduro, según lo demuestra la más reciente encuesta de Meganálisis, que expresa que un 84.6% de la población desea a otro gobernante. Ese repudio se vio evidenciado luego de la publicación viral de un video de Nicolás Maduro disfrutando un banquete de carne a todo lujo, mientras en su país no se consigue ese alimento. Los venezolanos reaccionaron de inmediato.
Primero, no hay producción de carne, y segundo, porque los altos costos en que se encuentra la carne, la poca carne que se consigue, no la puede adquirir un venezolano común. Entonces, él se burla de nosotros.
El señor Alexis Contreras, ex afecto a la denominada Revolución Bolivariana, fue más allá y dijo que el presidente se desconectó de los problemas de la sociedad.
Que eso es algo, diríamos, hasta satánico, pues. Digamos que eso es satánico, porque si tú quieres durar los 500 años en el poder, 200 años en el poder, porque tú no abasteces.
El dirigente opositor Mario De Nigri denunció que ese tipo de hechos se repite con otros altos funcionarios.
Eso que pasó ayer ha venido pasando con todo el alto mando militar igual. Se dan la gran vida mientras el pueblo muere de hambre.
Tras la gran cantidad de comentarios luego de la publicación de ese video, el presidente Maduro justificó su visita a ese restaurante.
Nos recibieron con los brazos abiertos. Y allí compartimos en un restaurante famoso, Nusret. Le envío desde aquí un saludo a Nusret. Nos atendió él personalmente, estuvimos conversando, disfrutando con él.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Bueno, doctora Ferreira, la corrupción prácticamente ha descapitalizado a Venezuela. Hemos visto parte de este video, su comentario, un pueblo con hambre debido a la corrupción y su presidente cenando en lujosos restaurantes.
Bueno, esto es lo que pasa muchas veces con los gobiernos autoritarios. La élite de gobierno y sus amigos y del sector público y del sector privado tienen una vida que no tiene nada que ver con lo que le sucede a la ciudadanía. Y no es solo la comida lo que falta en Venezuela. Les recuerdo que no hay medicinas. Es imposible acceder a las más elementales reglas de salud y obtener la medicina. Esta es una crisis humanitaria y muchas veces se habla de la corrupción como si fuera una cuestión meramente económica. La corrupción genera pobreza. La corrupción en el mundo hace que más de 6 billones de personas vivan en contextos de corrupción, donde los recursos no van donde tienen que ir, sino al bolsillo de estos funcionarios corruptos. Y eso determina mayor pobreza, peores condiciones de vida. Claro. La corrupción es un problema de derechos humanos.
Claro. Carlos, pasamos a ti con la ley Magnitsky, que ustedes precisamente han mencionado y han estado tratando de promover. Tu relación de la ley, ¿cómo están funcionando las sanciones por parte de esta ley?
Y bueno, Freedom House fue una de las organizaciones que propuso dentro de un consorcio de organizaciones esta ley para perseguir la corrupción a nivel global, en Ajá. cualquier país. Esa ley ha permitido sancionar a 4 funcionarios de Nicaragua cuando se ve, no había arrancado todavía la crisis, ya habíamos sancionado al Gordo Rivas con unos casos bien claros de corrupción y al Chico López, y hay una cantidad de sancionados y va a crecer la lista de sanciones. El miércoles que viene, por fin, el NICA ha cambiado con Menéndez, va a salir y va a ser aprobado en el comité, en el Senado. Y eso va a abrir una nueva ley. Hay una ley para combatir la corrupción también utilizando la Magnitsky en Guatemala, El Salvador y Honduras. Hay que utilizar esos instrumentos. Hay que empezar a perseguir a estos corruptos en cualquier nivel y a los empresarios corruptos que han ayudado a estos corruptos. Y hay que abrirles juicio, no solamente sanciones. Yo creo que los países se están olvidando de la necesidad de abrirles juicios a todos estos corruptos, utilizar el protocolo de Palermo, utilizar el NECICIG. Hay que buscar las herramientas y hay que aplicarlas.
Doctora Ferreira, usted habla precisamente ahora que Carlos está hablando de este tipo de acciones legales. Sin embargo, las sanciones en realidad han sido muy lentas en aplicarse. Como vemos, el presidente Maduro continúa en su poder, continúa su gobierno. ¿Qué se puede hacer para hacer esto más expedito, doctora Ferreira?
Bueno, la ley que mencionaba Carlos es un inicio. Hay distintas iniciativas para tratar de captar a nivel global uh-huh. estos casos y aplicar sanciones, aun cuando los propios países mantienen una protección de la impunidad de los sectores corruptos. Es una cuestión complicada, pero hay algunos mecanismos. Nuestra región tiene el MESICIC, tiene la Carta Democrática Interamericana. Es muy difícil obtener los votos para aplicar las sanciones, pero hay que insistir en ese camino. Mientras haya impunidad, la corrupción va a seguir rampante en nuestra región. Necesitamos que la justicia actúe y para eso necesitamos, obviamente, poderes judiciales que sean independientes, tengan autoridad y tengan los recursos humanos y tecnológicos para hacer su trabajo.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El reto de la corrupción en las Américas seguirá siendo importante el año próximo. Y también lo será el tema de la inmigración. Así lo evaluamos con nuestro corresponsal, Gesell Tobías, y con el exfiscal general de El Salvador, Astor Escalante. Gesell, los presidentes de Centroamérica del Triángulo Norte hacen un pedido a Estados Unidos. TPS, ¿cuál es la respuesta de Washington?
Efectivamente, Gonzalo, por el momento no tenemos una respuesta específica. Sabemos que es una de las grandes preocupaciones. El día de ayer escuchó el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, de la boca de los presidentes, específicamente del presidente Juan Orlando Hernández de Honduras y del vicepresidente salvadoreño Óscar Ortiz, un pedido específico, y es que la situación en estos dos países centroamericanos, según ellos, no es todavía estable. Ahora mismo, aseguraba el presidente Hernández, Honduras está recibiendo nuevamente el embate de un nuevo huracán, el huracán Michael, que por lo tanto la situación en ese país sigue siendo bastante vulnerable y no están listos para poder recibir a los cerca de 200,000 inmigrantes estadounidenses que viven acá en este país con el TPS. Un llamado similar hizo el vicepresidente Óscar Ortiz, quien fue específico y le dijo: dennos tiempo. Eso fue lo que pidió el vicepresidente salvadoreño. Por supuesto, el vicepresidente estadounidense Mike Pence escuchó el pedido. También estaba la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, escuchando los pedidos de estos mandatarios. Claro. No obstante, es posible que al final de esta jornada podamos tener una respuesta por parte de Estados Unidos.
Muy bien, y antes de continuar el debate, veamos el pedido que hizo el vicepresidente Mike Pence a los mandatarios del Triángulo Norte.
Presidente Hernández, con respeto lo instamos a que continúe redoblando sus esfuerzos por aumentar la presencia en la frontera y combatiendo el tráfico humano. Presidente Morales, con el mismo respeto lo instamos a que dedique más recursos a asegurar sus fronteras y a sacar ventaja de los grupos operativos establecidos ya por Estados Unidos. Vicepresidente Ortiz, lo instamos a expandir el alcance del programa Salvador Seguro para continuar reduciendo el crimen en su país.
Pasamos ahora a El Salvador, donde se encuentra precisamente el doctor Ramírez Landaverde, ex fiscal general de ese país. El tema de la corrupción, doctor, la corrupción ha precisamente permeado varios niveles de su país. ¿Es usted, como ex fiscal general, como analista ahora, como abogado, es posible la erradicación de la corrupción en un país como El Salvador?
Sí, buenos días. Mi nombre es Astor Escalante. Yo creo que los esfuerzos se están haciendo justamente en la firma del convenio que se realizó entre Estados Unidos y El Salvador. se habla precisamente que El Salvador logra certificar, prácticamente alcanza a que se certifiquen por parte de Estados Unidos los 16 puntos que tienen que ver con el programa de Alianza para la Seguridad y para el Progreso. Entonces, creo que es importante continuar los esfuerzos de Salvador Seguro, las instituciones, todo su trabajo, y evidentemente esto es un trabajo conjunto, integrado entre Centroamérica, yo diría, y por supuesto Estados Unidos.
Estar aquí porque no sé si van a entrevistar ellos a Kirsten Mills.
Muy bien, efectivamente, ahora vamos a pasar que en medio de la cumbre muchos cuestionaron la voluntad de El Salvador para aplicar un programa eficiente contra la violencia. Ahora sí, el propio ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landa Verde, salió al paso de las críticas y ofreció cifras de lo que llama un efectivo plan seguro.
Bueno, hemos continuado con la implementación de la estrategia de nuestro país, que es una estrategia que busca darle un abordaje integral al tema de la violencia y la criminalidad. En el pasado nos hemos limitado a aplicar la ley penal, básicamente, y fue el periodo que surgieron programas como el periodo de manodurismo en El Salvador y en la región, que no nos ayudó a resolver el problema. En alguna medida, incluso propició que este se agravara. Tenemos ya, con este año es el tercero de aplicación de esta estrategia, y hemos venido teniendo una reducción gradual de la violencia homicida principalmente y de la violencia en general. El 2016 bajamos 20 puntos la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, el 2017 un porcentaje parecido, y este año igual vamos a tener un resultado similar. De forma que podemos hablar ya de una tendencia a 3 años de aplicar esta estrategia, que en El Salvador la violencia homicida ha venido reduciéndose de forma gradual y progresivamente.
Es el otro pedido que hacen los presidentes, y es la situación de los niños que se encuentran separados de sus padres, de sus familias. ¿Qué ha dicho Estados Unidos al respecto? ¿Ha dado alguna fecha para que estos niños puedan reunificarse con sus padres?
Nuevamente, todavía no hay una respuesta específica a esa pregunta, pero recordemos que el presidente Juan Orlando Hernández fue muy concreto el día de ayer al asegurar que no puede regresar a su país, Honduras, sin una respuesta específica. Esa también fue una gran preocupación del presidente salvadoreño. Hay que tener en cuenta que el presidente Hernández dijo que al menos 119 niños siguen acá en Estados Unidos separados de sus padres. Por lo tanto, obviamente, esta es una preocupación grande para estos dos mandatarios. Por su parte, también el vicepresidente salvadoreño el día de ayer aseguraba que al reducir el crimen dentro del país, menos personas van a cruzar la frontera a Estados Unidos, y ese debería de ser uno de los puntos importantes, como lo escuchábamos hace unos segundos también de parte o de boca del ministro de Seguridad salvadoreño.
Claro, ahora, doctor Astor Escalante, escuchando precisamente al señor Ramírez Landaverde, el ministro de Seguridad, este plan seguro de El Salvador, ¿usted cree que verdaderamente está dando es efectivo, está dando los frutos necesarios, o todavía requiere de mayor supervisión?
Bueno, yo creo que sí está dando resultados importantes. Evidentemente, este es un trabajo continuo, un trabajo permanente, un trabajo integrado, un trabajo integral que deben hacer las instituciones que combaten la criminalidad, ¿no? Y, por supuesto, es un problema que debe trabajarse a nivel de Centroamérica con esa cooperación de los Estados Unidos. Recordemos que el problema de la migración es un problema mundial, y los países necesitamos tener estrechas relaciones de cooperación para combatir esa problemática. La seguridad fronteriza, el tema de recuperación de territorios, el tema de combate a la criminalidad específica y concreta que afecta a familias enteras en algunos puntos específicos del país, el problema que generan las maras o pandillas, todo eso tiene que combatirse para lograr ir reduciendo, pero a mí me parece alentador la disminución que se ha tenido en el índice de cometimiento de algunos hechos delictivos, y el integrar este Consejo de Seguridad a nivel de todos los sectores del país es una cosa importante que, en mi opinión, requiere que se le dé continuidad a este esfuerzo.
Y esto es todo en Foro por 2018. El año próximo les traeremos nuevas sorpresas, entrevistas y amplia cobertura de los hechos más importantes en el continente. Me despido desde Washington. Soy Gonzalo Abarca, deseándoles lo mejor para 2019. Hasta pronto.